La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, damos comienzo a Es así y punto. Bienvenidos, muy buenos días, damos comienzo a una nueva emisión de Es así y punto. Un saludo para todos, gracias por escuchar el podcast y quiero invitarlos, antes de meternos en el primer tema, para que manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también a la cuenta de Instagram, PereiraESPN, con su comentario, con su pregunta, con su duda. Intentaremos resolverla y lo estaremos leyendo en los próximos días, en las próximas grabaciones, ediciones de Es así y punto. También recuerde suscribirse al podcast de Es así y punto. Y quiero comenzar en el día de hoy con lo que pasó con Jonathan Rodríguez. La verdad, que muy poco inteligente, por no decir que tonto, que tarado, que estúpido, el propio Jonathan Rodríguez, lo que hizo en las últimas horas. Si usted no lo sabe, le cuento, hay un video circulando en redes sociales donde está Jonathan Rodríguez vestido con la indumentaria del equipo que le pertenece a su pase, es decir, Cruz Azul, donde él juega, donde le pagan su salario, muy buen salario por cierto, vestido y conversando en una fiesta, una fiestita chiquita, con algunos amigos, aunque tengo dudas que sean amigos, y con algunas chicas, tomando algo. Le está conversando con alguna muchacha. Claro, no puedo asegurar, ni nadie puede asegurar que está ingiriendo alcohol, como tampoco uno puede decir que pasó algo con él y la muchacha, independientemente de que es casado, pero eso es el problema que él tiene que resolver en su casa, no aquí en ese punto, en su casa. Pero, aunque no haya hecho nada, aunque solo haya pasado a saludar, qué poco inteligente. Que fuera de lugar Jonathan Rodríguez, ir con la camiseta del equipo Cementero a una fiestita donde no solamente es incorrecto, inadecuado, inoportuno ir a una fiesta previo a un partido que iba a jugar la máquina contra Puebla, estar con amigos, alcohol, porque se nota que hay alcohol en la fiesta, se nota ahí muy claro por las botellas, se nota por el comportamiento de sus amistades, que no es una fiesta familiar, que no es una fiesta de simple, de unas amistades y nada más. Otro tipo de fiesta que todos conocemos, donde no solamente fue tan poco inteligente de estar presente en la fiesta, sino que aparte se dejó grabar, que eso es lo peor del caso. Aparte se dejó grabar, lo que habla que no tiene dos dedos de frente Jonathan Rodríguez. ¿Quiere portarse mal? ¿Desea portarse mal? ¿Lo invita a un lugar? No tiene que ir. Y si acepta ir, si va a correr el riesgo de ir, si va a exponer su nombre, su familia, su trabajo, su imagen, que es lo que está exponiendo, por lo menos que la haga bien. Esto es como el ladrón que roba y después se deja entregar ante la policía. O sea, encima que fue y robó, se dejó entregar y dejó que la policía llegara para que lo agarrara. Esto es prácticamente igual. Ahora, ¿con qué amigos acepto ir a una fiesta? ¿O con qué conocidos acepto ir a una fiesta cuando ellos me filman y después suben el video a redes sociales? Yo a estos amigos no les hablo más en mi vida. Y los agarro en algún lugar y sé lo que les hago. O sea, no puedo entender, aparte, este tema. Porque estas fiestas hay de todos los días, ¿eh? Hay muchísimas. Lo que pasa es que la minoría son las que aparecen en videos en redes sociales. Pero hablo a las claras del comportamiento de algunos jugadores. Y el comportamiento de Jonathan Rodríguez fue realmente pésimo, pésimo. Y tantas veces hemos defendido a los futbolistas uruguayos como argentinos, por el comportamiento, por el profesionalismo, cuando siempre uno termina acusando a futbolistas de Centroamérica, futbolistas muchos del Pacífico, de Perú, Colombia, Ecuador, Chile, por estos comportamientos, de estar ligados a fiestas, a reuniones con chicas, alcohol. También los futbolistas mexicanos. Son menos los del Río de la Plata, pero los hay. Y hace mucho ruido. Y Jonathan hoy está ensuciando hasta su futuro, y hay que decirlo, ayer lo decía Jorge Ramos, en la selección uruguaya de fútbol, conociendo cómo es Oscar Washington, el maestro Tavares. Pero bueno, lo hizo y él tiene que ser sancionado. Tendrá que ser duramente sancionado en lo económico y en lo deportivo por Cruz Azul. por este comportamiento, duramente sancionado. Lo peor del caso, que pareciera que Jonathan Rodríguez va a ser premiado. Sí, va a ser premiado con la salida de Cruz Azul. Se va a ir, lo van a transferir. Y digo lo peor del caso porque acá hace tiempo que Jonathan quiere irse. Se habló del Cagliari, se habló del PSV Eindhoven. Se dice que no está muy contento o que está molesto porque él gana cerca de $70,000 mensuales. Y Cepelini, que no juega nunca ni va al banco de suplente, gana $80,000. Y Milton Caraglio, quien se fue al Atlas, ganaba $115,000 cuando jugaba poco y nada. Entonces, la molestia de él es que los compañeros que no juegan ganaban mucho más. Y él, siendo titular y goleador, ganaba menos dinero. Es una cuestión de oferta y demanda. Negoció menos. Perfecto, fue lo que negoció. Puede pedir un aumento, trabajar una renovación y ya está. Pero no, eso justifica en absoluto, comportarse como se comportó. Pero aquí entra la parte de la directiva. La directiva cementera, como no tuvo los pantalones para en su momento decir, y me refiero a esta nueva directiva, vamos a transferir a Jonathan Rodríguez, queremos transferir a Jonathan Rodríguez porque a nosotros nos importa el dinero y no nos importa lo deportivo, vamos a sacar al goleador o al único goleador que tenemos porque hay una buena oferta. En vez de hacer eso, ahora utilizan toda esta situación como excusa para así transferirlo, para abrirle la puerta de salida. Ahora sí está abierto Cruz Azul a transferir al futbolista. Claro, bien han dicho los dirigentes cementeros, por una oferta justa. Ellos pagaron 13 por el jugador, quieren una oferta cercana a los 10 millones y un conjunto chino, el Shenzhen FC, ofreció cerca de 6. Había ofrecido 4, mejor a 6. Todavía están lejos de estos 10 que pretende la máquina cementera. Pero ahora sí lo quieren transferir. Ahora sí se quieren deshacer del futbolista porque su comportamiento es poco profesional. No. Está mezclando los tantos. Porque si bien puede haber una oferta buena y si bien está mostrando poco compromiso Jonathan Rodríguez, que esto no quiere decir que no lo hizo anteriormente, perfecto. Su comportamiento tiene que ser de aquí en más ejemplar. No puede hoy sentarse a pedir una mejora de su salario. Lo cual está Cruz Azul en una posición de exigirle, ok, usted rinda en lo deportivo, termine como goleador y después hablamos. Marque más goles de los que marcó y después hablamos. Rompa récord de goles en la liga y después hablamos. Pero póngase a jugar, a entrenar, a trabajar y no les a fiestas. No, lo van a transferir y lo van a premiar porque va a ganar más dinero en China porque se va de Cruz Azul, que es lo que él quiere. Hice de Cruz Azul, sabe que la máquina se hunde, sabe que la máquina no va a ningún lado, sabe que Cruz Azul está perdido, que los dirigentes son nuevos, que han tomado malas decisiones, que Reynoso no está a la altura, que el plantel ya empezó con 2 derrotas en 2 partidos, lo cual habla de un campeonato que va a ser pobre para Cruz Azul, aunque podrá revertir la situación y meterse en repechaje o en liguilla, pero ya la imagen es muy mala y en lo anímico el equipo está muerto, entonces se quiere ir. Pero esta no es la manera de irse. Acá hay que castigar al futbolista y no premiar al futbolista. Acá hay que castigar al jugador. Y digo castigarlo con una sanción deportiva y económica. No abriéndole la puerta de salida para que se vaya al fútbol chino porque el futbolista estaba molesto. Ah, estaba molesto y por eso se fue de fiestas. Estaba molesto porque ganaba menos que Caraglio y por eso se le permite que vaya a tomarse trago con algunas amistades. Por favor, no mezclemos los tantos. Acá se están mezclando las cosas. Y lo peor del caso, que en el tema futbolístico, la máquina cementera, ¿con quién lo reemplaza Jonathan Rodríguez? ¿Con Santiago Jiménez? Y el único delantero que tienen. Y Jiménez todavía está verde, no es Jonathan Rodríguez, puede jugar con Jonathan, pero tampoco hacer la función que realiza Jonathan. ¿Van a traer a alguien? ¿Y a cuándo lo van a traer? Ya estamos iniciando la fecha 3 en 3 días. ¿Llegará que para la fecha 4, para la fecha 5? Después se adapta a la altura de Ciudad de México un par de semanitas, se adapta a los compañeros, se adapta al técnico, empieza a jugar. ¿Y qué? ¿En la fecha 7, 8, 10 está listo? ¿En la mitad del campeonato? ¿Pasando en la mitad del campeonato? Después se ven las consecuencias. O sea, Cruz Azul hoy, está dejando ir a un jugador que, más allá que tuvo un comportamiento pésimo, el equipo lo necesita. Uno tiene un Jonathan Rodríguez. Pero está bien, lo dejamos ir igual. Lo premiamos, pese a que se comportó mal, pese a que utilizó la indumentaria de Cruz Azul, puso el nombre de la máquina y todo lo que hizo. Lo castigamos con un regalo, lo castigamos con un premio que se ha transferido. Está mal. Es que esta gente no tuvo pantalones. Los directivos no tuvieron pantalones para transferirlo en su momento. Porque claro, todo el mundo los iba a criticar. ¿Cómo transfieren al goleador del campeonato? ¿Quién va a hacer los goles ahora? Pero, como ahora ya hay otro tema, todo el mundo va a decir bien por Cruz Azul, porque transfirió el jugador. Hay que ser más claros, más transparentes, más cristalinos en este tema. Es otra mala decisión de la directiva de Cruz Azul hoy transferir a Jonathan Rodríguez. Sí hay que castigarlo, pero que no se vaya. El equipo no está yendo a ningún lado. El equipo no juega nada. El equipo hasta ahora en dos partidos mostró un descenso en lo futbolístico de lo que era el conjunto de Siboldi. Golpeado anímicamente, sin respuestas anímicas para superar lo que le pasó y jugando por jugar, para cumplir, pero con una herida todavía muy fresca que no cicatrizó después del golpe del torneo pasado. Claro que no cicatrizó esa herida. Y un conjunto que es verdad que ahora se inscribió a Paul Fernández, quien estaba en Boca, buen jugador, no anduvo en la máquina. Se inscribió a Walter Montoya, quien estaba en la Argentina en Racing, buen futbolista, estuvo muy bien en Rosario Central, no anduvo en Sevilla, no anduvo mucho en Brasil, buen futbolista, pero ahora hablamos de más mediocampistas, todos jugadores del medio, todos jugadores para la mitad de cancha y delanteros nada. Sigue teniendo superpoblación en algunos puestos, como en el sector medio, también está Cepelini, que no juega nunca, y adelante no tiene futbolistas. Mala planificación, malas decisiones, malos negocios y bueno, después las consecuencias. Hoy Cruz Azul va de mal en peor. Hoy Cruz Azul ha retrocedido unos cuantos pasos de lo que llegó a ser durante parte del 2020. Que iba en crecimiento, que mejoraba lo futbolístico y que ilusionaba a la gente. Hoy la gente ya no tiene ni ilusión de título. Los pobres desempeños de los jugadores, hay que culparlos, de los cuerpos técnicos y los dirigentes llevan a esta realidad, la dura realidad de una máquina que se cae a pedazos. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Real Madrid va a ser el mejor negocio del mundo, por lo menos el mejor de prácticamente su historia, al contratar a David Alaba por $0. Ni un kilo le va a salir, ni un penny le va a salir al conjunto merengue la contratación del futbolista hoy del Bayern Múnich, quien termina su contrato el 30 de junio, y el futbolista de origen austríaco, de ascendencia filipina o nigeriana, va a ser futbolista del equipo merengue completamente gratis. ¿Está bien? No quiso renovar, no renovó con el conjunto alemán y el Madrid oportunamente lo termina contratando. Acá muchas veces entran los intermediarios que hacen el trabajo correcto, quien hablan con el conjunto que está interesado y le dicen perfecto, no voy a renovar y de esta manera llega un equipo de la importancia de un Madrid. Lo cual es un gran negocio para un Real Madrid que ha hecho pésimos negocios, que ha perdido cantidad de dinero, que veía una nota que ha gastado 395 millones de euros, por no decir 400 millones de euros, en jugadores que no se han consolidado, que han llegado al club y que por diferentes razones han jugado poco o nada, por lesiones, por bajo rendimiento, por lo que sea. Solo dos, Courtois, que le salió 35 millones, y Mendy, que salió 48, los únicos que se han instalado en el primer equipo, donde Courtois, hay que decirlo, pagó 35, le podría haber salido gratis. A los 6 meses le salía gratis. Y cuando pagó 35 no lo necesitaba porque Keylor Navas estaba atajando y más que bien. Y hasta tampoco pudieron ni sacarle plata a Navas, quien era un portero para vender en 50, 60 millones fácil. Y se lo regalaron por 20 millones o menos al Paris Saint-Germain. pero un Real Madrid que se ha encargado de perder dinero y gastar dinero. Los 100 millones más los 40 en variables que se gastaron en Hazard, los 60 en Jovic, los 50 en Militao, los 40 en Rodrigo, los 30 en Renier, los 45 en Vinicius, los 30 en Odriozola, los 22 en Mariano, los 17 en Brahim. ¿Y esos futbolistas? ¿Quién es titular? Ninguno. Vinicius de vez en cuando, Rodrigo de vez en cuando, Jovic se fue, Militao es suplente, Renier se fue, Odriozola juega muy de vez en cuando, Mariano no juega prácticamente nunca, Brahim no juega. Lamentable, pues estamos hablando de 400 millones de euros. ¡400 millones de euros! Hubiesen comprado Mbappé por todo este grupo de futbolistas que entre todos no hacen uno. Por eso, después de tan malas negociaciones, después de tan malos negocios, después de gastar lo que no tuvieron que gastar en valores y en calidad de jugadores, aparte de haber regalado a James Rodríguez, lo confirmó el Everton, de haber prestado gratis pagándole el sueldo, hoy Real Madrid le paga el sueldo a Gareth Bale, que pronto el Tottenham se lo va a devolver. Y cuando se lo devuelva, el Real Madrid le va a decir, no, que sigan el Tottenham, se lo regalamos, gratis, costo cero, no lo queremos más. Y se lo van a regalar al Tottenham. Ese es el camino, no tengo ninguna duda. Ese es el camino de perder otro futbolista. Y lo que dijimos de la salida del propio Navas gratis, prácticamente se fue gratis, o gastar en cuartuar lo que no tenían que gastar. O sea, algunos dicen, y muchos de los hinchas, mucha de la gente que sigue al Madrid, muchos de los clientes, no les importa. Pero el Madrid, toda su historia se basó en equipos competitivos. Y equipos competitivos armados a través de la chequera, a través del dinero, a través de comprar a estos jugadores, a través de los galácticos, a través de las figuras, para comprar figuras, para comprar galácticos, para comprar a futbolistas que se destacan en una Copa del Mundo o que se destacan en diferentes ligas, hay que tener dinero. Hoy el Madrid no tiene dinero, pero parte de esta situación que no tiene dinero, que no solamente es producto de la pandemia, es consecuencia de los malos negocios. Porque si todo ese dinero que se gastaron en estos futbolistas no se lo hubiesen gastado, hoy tendrían 400 millones de euros para decir, compro el que quiero. Quiero comprar a Messi, compro a Messi. Quiero comprar a Neymar, compro a Neymar. Quiero comprar a Mbappé, compro a Mbappé. Llevar al que quieren, pero no lo pueden hacer. No tienen la plata, no tienen el dinero. Por eso siempre hacemos énfasis en lo importante de negociar bien, en lo importante de comprar bien. Porque hoy, si compro mal, mañana pago factura, mañana pago las consecuencias. Y ese futbolista que gasté un dinero es una posibilidad para que mañana compre un mejor jugador. Pero la gasté mal, la invertí mal. Y hay que invertir bien. No es una máquina de hacer dinero el Madrid, donde simplemente hace y hace y hace y hace dinero y con eso compra, compra y compra. La máquina ya se le cerró el chorro. Ya no sale el dinero, no genera el dinero que supo generar, aparte de tener que pagar los altos sueldos. Por eso, la llegada de David Alaba es una notable llegada y una gran noticia para todo el fútbol del Madrid, que hoy tiene que contratar a un futbolista que llega completamente gratis. Que, ojo, le puede aportar mucho en lo futbolístico. ¿Por qué? Primero, tiene 28 años. No es un futbolista ya que pasó su mejor etapa. No, todo lo contrario. Está en un muy buen momento. Puede jugar como lateral por izquierda, reemplazar a Mendy o, por qué no, a Marcelo. Puede jugar como segundo central, con perfil zurdo, acompañar a un Varane y reemplazar a un Sergio Ramos si en algún partido no puede jugar Sergio Ramos. Puede jugar como volante central y reemplazar a Casemiro. Puede jugar al lado de Casemiro en la posición de Toni Kroos y acompañar a Casemiro como un interior por izquierda. Y puede jugar en un 4-4-2 como un volante por izquierda por delante de Mendy. Si algo tiene David Alaba, que puede ocupar diferentes posiciones, porque lo hizo en el Bayern Múnich, en su carrera, y aparte lo hizo en la selección austríaca, donde uno lo ve como un futbolista mucho más ofensivo que dentro de estas limitaciones que tiene Austria al buscar jugadores de calidad, como David Alaba es su mejor jugador, tiene obligaciones ofensivas. Que en un Bayern Múnich que cuenta con un poder económico superior y con mejores jugadores de buen pie, él juega más en posiciones defensivas. Por lo tanto, le da muchas respuestas al Real Madrid. Aparte de tener experiencia, de haber vestido una camiseta que tiene su peso como la del Bayern Múnich, de haber jugado Champions, Bundesliga, es un gran aporte en lo futbolístico. Pero sin dudas, que ese aporte va de la mano de esta nueva política del Real Madrid, que lo propio tendrá que hacer el Barcelona y muchos equipos en el mundo. Empezar a conseguir futbolistas gratis, empezar a adquirir a jugadores que se les termina el contrato. ¿Quieren llegar al Madrid? Perfecto, no renueven. ¿Quieren llegar al Madrid? No firmen renovación de contrato. Cuando tengan el pase en su poder, conversamos. Cuando les falten 6 meses para que termine su contrato, conversamos. Y la nueva política del Madrid para mantenerse un equipo competitivo. Porque esto de pagar, pagar y pagar para después perder la plata no le sirve a nadie. A no ser algún dirigente que está haciendo su negocio y que se esté llevando parte con alguna alta comisión. Eso existe. Y también por eso a veces algunos pagan lo que tienen que pagar. Porque les conviene a ellos con esas tajadas que al fin y al cabo perjudica al socio, pero favorece a dirigentes. Es así, y punto. Vamos a ir con algunos mensajes. Tengo unos cuantos de la gente que escribe en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Lo bueno también que en este tema de los mensajes abordo muchos temas, trato siempre de responderles y opinar de lo que ustedes ponen sobre la mesa. Dice Paco, buenas tardes, saludos. Últimamente he escuchado mucho de quién es mejor, México o Argentina, en clubes de fútbol. Si los clubes de México solo ofrecen empleo a quien quiere trabajar, al final es un empleo. Todos sabemos los niveles, ahí está la historia, es así y punto. Bueno, pero estamos mezclando los tantos, Paco. Una cosa es que los equipos mexicanos dan empleo, pagan más, están económicamente en mejores situaciones. Eso es algo, pero por otro lado, otra historia es, con esos jugadores que compran, ¿quién es más competitivo? Entonces son cosas diferentes, no hay que mezclar una con otra. Hoy los mejores equipos de México están a la altura de los mejores equipos de Argentina o de Brasil. Están en un nivel muy similar, unos y otros. Después hay ventajas, momentos, pero tampoco hoy en México hay un gran equipo, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Porque los tres que siempre son los abanderados, que serían Tigres, Monterrey y América, hay dos con técnico nuevo en formación como América y Monterrey. Tigres sí, de todos es el que más consistencia ha tenido. Cruz Azul, ni hablar. El resto ya los conocemos, que tiene un nivel inferior la mayoría. Muy bien. Dice Jorge Sosa García, Pereira tiene razón, una vez más Barcelona es un equipito más del montón. Aunque el necio de Dionisio diga otra cosa. Jorge dice, no me gusta que ahora que hace 5 podcasts le bajaste a los minutos. O sea, antes 3 de más de 60 minutos y ahora 5 de 30 minutos. Mire, Jorge, más allá de que sus comentarios, la mayoría usted me critica, yo le doy la oportunidad, igualmente y lo leo. Primero que es decisión de la producción. Yo no bajo el contenido de el tema. Si el tema puedo hablar 10 minutos o 12 o 16, lo hablo. No busco ser repetitivo. Cuando se agota el tema, se agota el tema. Antes tenía una presentación, 3 segmentos y un cierre. Hoy tengo 3 segmentos. Los temas en cantidad son exactamente lo mismo. No hago títulos, no hago introducción, voy directamente al tema. Esa es simplemente la diferencia. Pero cuando hay temas interesantes, puedo estar unos cuantos minutos hablando, como ahora con los correos. Todos los que tengo yo los leo. Todos. No es que leo 3 y me voy. Y aparte, hay otras obligaciones que uno tiene. Hoy tenemos presencia en Fútbol Picante. Hoy hay que empezar a preparar un partido que mañana hacemos el encuentro por Copa del Rey, donde juega el Real Madrid contra el Collano. O sea, también hay otras actividades que hay que tomar en cuenta. Dice... Raúl Salgado. Nunca voy a entender por qué se le contrató a Solari. Nunca. Solari solo viene a México a ganar dinero. Eso es todo. Nada tiene que hacer en América. Estoy de acuerdo en que no sé qué hace Solari en el América. Lo que no coincido en que Solari viene a ganar dinero. Solari no viene a ganar dinero. Solari quiere trabajar, quiere triunfar. Claro que le pagan. A todo el mundo nos tienen que pagar por nuestro trabajo, como a usted le pagan, como a él le pagan, como a mí me pagan. Pero él viene a México, él llega a México con la intención de triunfar como técnico. Hasta le digo más. Para él es más importante lo deportivo que lo económico. Después podemos decir que el equipo esté a la altura o no está a la altura. Hoy no está a la altura. Hoy no juega nada. Hoy no sé lo que juega. Fue muy pobre la imagen contra Monterrey y lo dije en el podcast de ayer. Lo dije muy claro. Pero no viene por el dinero. Viene a trabajar. Como técnico, ¿qué ha hecho Solari? No ha hecho nada. No ha hecho nada. Dirigir al Madrid de casualidad. Porque estaba en el equipo filial. Simplemente eso. Entonces, él sabe que como profesional es una gran oportunidad y que tiene que aprovecharla. Si tiene un buen campeonato con América, se le abren las puertas. Tiene un mal campeonato con América, se le van a cerrar las puertas de par en par. Por eso que él prioriza la parte deportiva y acá no es cuestión solo de lo económico. Raúl Velarde, estimado Pereira, mi Cruz Azul se cae a pedazos. ¿Qué se debe hacer para componer el rumbo? ¿Van a sancionar al Cabecita? Quien estoy de desacuerdo se equivocó. Estoy de acuerdo que se equivocó. Pero hay tan poca confianza en la directiva que no sé si ellos, con tan pobre desempeño, tengan autoridad moral para hacerlo. Bueno, primer segmento hablé casualmente del tema del Cabecita, del tema de Cruz Azul. Se cae a pedazos. La verdad que sí. Hoy está peor que nunca. Mala directiva, un técnico que no está a la altura, un plantel desmotivado. Hoy está en una situación muy difícil, muy complicada, muy complicada. Lo de Cruz Azul. Muy complicado. Todo, en todo aspecto. Para enderezar este barco, el trabajo tienen que hacerlo los directivos. Yo me he comunicado con Velázquez y le escribí, lo dije otro día en el programa, y lo llamé, no me atendió el teléfono, le escribí un mensaje en WhatsApp, no me contestó, le volví a escribir, no me contestó. Para ver, para que nos cuente cuál es el proyecto, cuál es la idea, qué tienen en mente, y no dicen absolutamente nada. O sea, no da la cara. Así es difícil saber cuál es el rumbo de Cruz Azul, cuál es la idea de Cruz Azul. Pero coincido que hoy están peor que nunca. LG Brackets. Profe, termina la segunda fecha con solo 11 goles. ¿Cree usted que la razón es por el poco tiempo que dan a los equipos para regresar al nuevo torneo? Espero que el nivel mejore. Sí, no siempre los goles es producto de un nivel de juego, eso hay que decirlo. Puede haber pocos goles y un nivel de juego muy bueno. Aunque el nivel de juego no ha sido bueno, ¿no? Le digo, no siempre va una cosa de la mano con la otra. Pero sin duda afecta muchísimo el hecho de este torneo apurado, este comienzo del campeonato donde no hay pausa en el medio, donde la pausa es muy breve, donde las pausas están las fiestas de Navidad, de Año Nuevo. Claro que complica que no puedan hacer una pequeña pretemporada. Algunos la hacen porque están fuera del repechaje, fuera de liguilla y tienen más tiempo. Para el resto es muy difícil. Ni hablar el que tuvo que jugar con CONCACAF Champions League. O sea, los desgasta mucho más. Y así como termina, tienen que empezar. Entonces, todo eso sí juega en contra. En eso estoy de acuerdo. Sumado a que hay muchos técnicos nuevos. Y los técnicos nuevos tienen que trabajar. Hay que preparar los equipos. Y no se pueden preparar tan fácil de la noche a la mañana. Eso juega también, por supuesto, en contra del espectáculo y de los rendimientos. Gervis Gómez, Hernán, ¿cómo está? Un gusto saludarlos. Sabe, tuve un accidente y estuve hospitalizado y gracias a Dios ya estoy en casa. Los estoy buscando en ESPN y no los encuentro. Están de vacaciones. Hernán, espero sea eso porque su programa es súper número uno. Aprecio grande, mi amigo. Gracias, Gervis. Bueno, ahí le contesté. Estamos en la aplicación y para la gente que no sabe, estamos en ESPN Plus. En la aplicación en ESPN Plus no salimos a través de ESPN Deportes. Simplemente, si no lo sabe, bueno, se lo comunico por esta vía. Iván Rocha, profe, excelente día, tanto gusto saludarlo. ¿Qué opina de la sanción que le impuso la Liga a Messi? Muy buen tema, ¿eh? ¿Le pareció justa? Lo escucho en ese así punto. Fiel seguidor, gracias, Iván. Le dieron dos partidos a Lionel Messi por la expulsión que recibió el fin de semana en el partido frente al Athletic Bilbao. Sanción justa, sí, justa. Está bien dos partidos. No era para darle tres o cuatro. La reacción fue agresiva, es verdad, de Lionel Messi, pero con dos lo arreglaban perfectamente. Uno lo paga este fin de el partido entre semana por la Copa del Rey ante el Cornellá, que no iba a jugar Messi, lo cual no le viene mal, no le viene mal. Y el otro partido lo estará pagando cuando se reanude la liga. Creo que es contra el Eibar que juega y ahí no va a poder jugar. Pero estuvo bien la sanción de dos partidos. Rodolfo, buen día. Después de dos jornadas, ¿qué le falta a este Cruz Azul? No juega nada, mal en todas las líneas, no genera, defiende muy mal, sigue afectado desde las semifinales. Aún así, no me bajo de este barco. Saludos, profe, gracias por el análisis de River y le doy toda la razón que era penal el puñetazo sobre Paulo Díaz. Bueno, lo hablé un poquito de Cruz Azul. A mí no me termina de conformar Reynoso, el equipo. Yo vi una similitud en los dos goles, el que le hace Santos y el que le hace Puebla. Los dos son saques de portería, con una definición diferente. Lo de Acevedo, el arquero de Santos, la pone sobre el costado izquierdo. Cruz Azul está regresando, regresan corriendo. Hay 7 futbolistas de Cruz Azul en territorio de Santos, 3 que están volviendo o que están en posición defensiva. Cuando vemos el gol que le hace Puebla, Anthony Silva, el arquero de Puebla, saca largo, la termina peinando un hombre de Cruz Azul, Ormeño, un hombre de Puebla, perdón, Ormeño, y es una jugada muy típica del fútbol, la pelota larga para el 9, 9 la peina, cabecea hacia atrás y aparece uno o dos jugadores. También toma mal la marca Cruz Azul, las toma muy mal, y también está mal posicionado defensivamente. Estos son temas conceptuales del técnico. Tiene el equipo que marcar de otra manera, tiene que agruparse más, tiene que ser corto, tiene que tener pocos metros entre las líneas. Entonces, desde ahí hay una concepción mala, desde la idea, y ahí culpo a Reynoso. Entiendo que le pase una semana. La otra semana es, muchacho, cuando saque el arquero, retrocedamos de esta manera, nos paramos de esta manera, adelantamos el fondo, achicamos espacios, tomamos las marcas así, este sobra. Tiene que haber una idea. No sé cuál es la idea de Cruz Azul, porque no muestra nada. Parece un equipo de campito que le hacen un gol de saque de arco. Y son dos goles de saque de arco. Pero si cada saque de arco del rival le van a hacer un gol, está mal, está muy mal Cruz Azul. Está sin alma este equipo, está sin alma. Noé Herrera, viendo Copa del Rey tuve que pagar por lo menos este mes la aplicación y escuchar a los mejores narrando. Sintonía para el oído, conocimiento y talento puro son la hostia, don Hernán y don Jorge. Muy amable, Noé. Le agradezco por su palabra a quien estuvo pendiente de los partidos que hicimos del Sevilla, del Villarreal en la Copa del Rey. Rubén, señor Pereira, usted debería conducir el programa. Usted da cátedras de cómo debe ser un periodista. Gracias, Rubén, muy amable. Le agradezco. No hay respuesta. Y bueno, y Salvador Ceballos, que simplemente me manda un aplauso. A veces, cuestiones que a veces publica mi hija y termina después dando el visto bueno a la gente. Publicaciones que suben en Instagram. Solo una cosa quiero mencionar, no lo dije en el día de ayer. Boca ganó un campeonato, le ganó a Banfield, la Copa Diego Armando Maradona, 1-1 en 90 minutos, ganó en penales y se quedó con el campeonato. Felicitar a la gente de Boca, siguen ganando títulos, ganan a nivel local, no a nivel internacional, que es la deuda pendiente, pero sigue siendo un equipo competitivo y más allá que fracasó en Libertadores, en no llegar a la final, en no ganar el título, hay que decirlo, a nivel local es un conjunto que siempre está con el título o cerca de lograrlo. Lo cual habla a las claras que las cosas no se están haciendo mal en Boca. Con un plantel competitivo, con un equipo que no juega al fútbol al nivel que de repente puede pretender los hinchas, la gente, pero hay que valorar el hecho de que Boca siempre está, por diferencia de plantel, más que por idea futbolística, en los primeros puestos. Haber cambiado de técnico, de en su momento sacar a Robarena para llegar a Guillermo, o sacar a Guillermo para llegar a Gustavo Alfaro, o sacar a Gustavo para que llegara Miguel Ángel Russo, no ha sido la mejor decisión para Boca. No ha progresado el equipo en lo futbolístico desde los cambios de técnico. Por lo tanto, hoy a Russo hay que respaldarlo. Es la única manera que Boca crezca como equipo y futbolísticamente empiece a encontrar mejores respuestas. Para que a un gran plantel, que es uno de los mejores planteles de América, se le sume ese aspecto de poder empezar a entender e interpretar situaciones del juego para desempeñarse de mejor manera, que no le pase lo que le pasó contra Santos en Brasil, donde el equipo jugó muy mal y ya había mostrado en algunos partidos previos contra Racing en la ida o contra el Inter de Porto Alegre en la vuelta haber jugado mal. Es decir, no gana Libertadores, que será un objetivo, verdad, no la gana, pero sí tiene que respaldar a un plantel, a un cuerpo técnico, con algunas situaciones de repente de algún refuerzo o algún retoque dentro del plantel que tendrán que hacer. Pero acá hay que darle al plantel que tienen una mejor idea futbolística, un mejor concepto de juego, lo que tiene que mejorar Boca para lograr prevalecer y sacar diferencias a nivel internacional. Eso hay que hacerlo de esa manera, y no simplemente despedir a Russo, aunque hubiese perdido la final con Banfield en la definición de los lanzamientos desde el punto penal. Hasta mañana. Es así, y punto.